Muy hermanos, que Dios bendiga mucho. Es una alegría poder estar todos juntos en esta mañana. Que el Señor esté bendiciendo y hablando, seguramente con detalles, ¿vale? Que a veces nos habla a través de la letra de una canción, a veces a través de una oración, por supuesto a través de la palabra de Él, cuando es abierta y compartida. Y que el Señor nos continúe hablando esta mañana a través de la meditación que vamos a tener. En estos días, en el que el tiempo está cambiando, se acerca el frío, están cayendo las primeras lluvias. Me encanta cuando salgo muchas veces a correr o a hacer alguna caminata para hacer ejercicio, detenerme un momento por ahí bien metido en la dehesa y de repente encontrar filitas de hormigas que van y vienen. Y en otros lugares, montones de hormigas que van hacia un lugar y hacia otro. Son las hormigas obreras, las hormigas que trabajan, por eso le llaman hormigas obreras, ¿sí? Porque tienen una obra que hacer. Y cada hormiga, según su especie, tiene una obra diferente. Están las que recolectan, están las que cultivan, están las que cazan, están las que cuidan larvas, están las que atienden a la reina. Y en cada nido, cada hormiga obrera nace con una función que va a ser la obra que va a hacer todos los días que viva. Algunas hormigas, algunas especies viven apenas un par de meses, las obreras. En otros casos viven hasta 3 o 4 años. Pero esas hormigas obreras nacen para trabajar y para servir en su nido. Y nosotros en eso podemos aplicar una palabra que nosotros utilizamos los cristianos y los evangélicos hoy en día. Que cada una de esas hormigas tienen un ministerio. ¿Sí? ¿Sabéis lo que significa la palabra ministerio? La palabra ministerio significa, digamos, de manera general, que es un acto de ministrar o servir. Trabajar para otro. Trabajar para que otro tenga y para que otro crezca. Y cada una de las hormigas obreras ejercen muy bien su ministerio. Cada una de ellas, desde que nace hasta que muere, trabaja por el bien de su colonia, de su nido, de su reina, de las larvas y de las demás obreras. Y nosotros hoy, el día, cuando hablamos de la palabra ministerio, de la palabra obra, muchas veces en el entorno evangélico, nos viene a la cabeza el hacer algo simplemente dentro de la iglesia, solamente para el reino de Dios y solamente dedicado a la congregación. Y en el Nuevo Testamento encontramos la palabra que se traduce constantemente por ministro o por servir y ministrar, que es la palabra diáconos o diaconía. Y es una palabra que hoy a nosotros nos suena como muy religiosa, porque está en la Biblia. Y decimos, sí, porque el apóstol, en el libro de los Hechos, se eligieron a diáconos, ¿sí? Y entonces esa palabra parece como muy religiosa. Y es una palabra que parece que tiene aplicación solamente en el ámbito de la iglesia y dentro de la congregación. Pero ¿sabéis que es una palabra griega que utilizó Lucas cuando escribió el libro de los Hechos? Y no se la inventó como una palabra religiosa, era una palabra que ya existía. Y era una palabra de uso muy común. Y esa palabra diáconos se utilizaba para cualquier tipo de servicio, para cualquier tipo de servidor. Un esclavo era un diácono, un soldado era un diácono, un trabajador de una fábrica, de una tienda, que trabajaba de ama cuidando en una casa, era un diácono. Un ministro del rey era un diácono. Esa era una palabra de uso cotidiano, de uso de la calle, vamos. No tenía ningún sentido religioso cuando la usó Lucas ahí en el libro de los Hechos para hablar de los diáconos. Ahí estaba hablando de diáconos, de unos que iban a servir y iban a trabajar en una tarea específica, sirviendo las mesas, atendiendo a las viudas. Pero fue una palabra tomada del uso normal y cotidiano, así como había muchos diáconos a nivel secular en el trabajo diario, ahora también iba a haber diáconos dentro de la iglesia. Y nosotros muchas veces, cuando pensamos en nosotros y aplicamos la palabra diáconos hoy en día, de que nosotros somos ministros y tenemos un ministerio, y yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu ministerio? Muchos de vosotros quizás me diréis, no tengo ningún ministerio porque yo en la iglesia no hago nada, no me han encomendado nada. Pero estamos pensando en la palabra diácono, diaconía, desde el punto de vista religioso, siendo que cuando Lucas la escribió, no tenía ese concepto religioso. Cuando en la primera iglesia hablaban de la palabra diácono y diaconía, utilizaban la palabra, ¿cuál sería la palabra quizás hoy más común para nosotros? Para hablar de alguien que hace algo por otro, que sirve a otro, que ministra a otro. ¿Sabes cuál es la palabra más? Trabajar. ¿Tú en qué trabajas? Si yo te pregunto a ti, ¿tú cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu ministerio? Como lo pensarían en aquel tiempo los primeros cristianos. Cuando decían, ¿cuál es tu diaconía? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué pensáis que dirían los primeros cristianos? Yo recojo la ofrenda y la cuento en la iglesia. ¿Yo dirijo la alabanza en la iglesia o yo soy el que preside la reunión? No. Cuando le preguntaban, ¿cuál es tu trabajo? Por eso pensaban lo mismo que pensaríamos nosotros. Y si te pregunto a ti, ¿cuál es tu trabajo? Yo trabajo en tal sitio. Yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Cuál es la primera cosa que vendría a nuestra mente si nos preguntan cuál es nuestro trabajo? ¿Pensaríamos en algo que hacemos en la iglesia o pensaríamos en lo que hacemos naturalmente? Soy ama de casa, cuido a mis niños, cuido a abuelitos, hago esto, voy al campo. Y yo quiero que miremos la vida del apóstol Pablo. Uno de los ejemplos que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de un cristiano que fue todo un ministro, que fue un gran diácono, que fue alguien que tenía la osadía de decir, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y vamos a ver su vida, porque si Él nos pide que le imitemos, vamos a mirar cómo Él entendía el ministerio, la diaconía, cómo entendía Él su trabajo para el reino de Dios. ¿Sabéis que el apóstol Pablo trabajaba, no? ¿Cuál era su oficio? Era hacedor de tiendas, ¿sí? Si buscamos en Hechos, capítulo 18, versículo 3, vamos a encontrar al apóstol Pablo en su paso por la ciudad de Corinto, ¿sí? Ahí conoció a dos personajes, ¿vale? A Priscila y Aquila. Y dice en el versículo 13, en el versículo 3, y como era del mismo oficio, ¿vale?, de estos dos personajes, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, ¿sí? Esa era su diaconía, ese era su trabajo, hacer tiendas. Y como parece que el apóstol Pablo también sabía hacerlo, pues hacía tiendas. Hay mucha discusión entre los teólogos. Muchos dicen de que el apóstol Pablo, lo normal es que solamente trabajara compartiendo el Evangelio y no trabajara para autosostenerse. Y muchos ponen como ejemplo, por ejemplo, este pasaje de Hechos 18, porque es el único lugar en donde se menciona al apóstol Pablo relacionado con una profesión. Y muchos dicen, el hacer tiendas no era un trabajo muy común. Para poder hacer tiendas tú tenías que ir a un lugar, a una ciudad, y pasar mucho tiempo, muchos años, hasta que la gente te conociera, hasta que tú pudieras elaborar tus productos y lo pudieras vender. Y el apóstol Pablo iba siempre de paso de ciudad en ciudad. Entonces era muy difícil que el apóstol Pablo viviera trabajando de hacer tiendas. Pues aquí el apóstol Pablo parece que se unió a un negocio que ya había comenzado, este matrimonio, y él se unió a ayudar, a colaborar también en el hacer tiendas. Pero ahora vamos a ver que el hacer tiendas no era el único trabajo que parece que hacía el apóstol Pablo. Aquí se nos dice específicamente de un momento en su paso por Corintio que él trabajó haciendo tiendas. Entonces muchos dicen, él hacía tiendas. Y el único lugar donde se dice que trabajó haciendo tiendas es en Hechos, capítulo 18, versículo 13. Pero vamos a ver ahora que el apóstol Pablo no trabajaba solamente haciendo tiendas y solamente en este momento. Si nosotros buscamos en Corinto, en la segunda carta de Corintios, que el apóstol Pablo le envía a la iglesia que fundó en este lugar, ¿vale?, vemos que el apóstol Pablo habla de cómo era para él el trabajar. Segunda Corintios, capítulo 11, versículo 27, dice, el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. El apóstol Pablo está hablando de cómo era su vida como apóstol. Si vemos el título, ¿vale?, que antecede a estos versículos, habla de los sufrimientos de un apóstol y habla de cómo era su vida como apóstol. Y hace una gran lista de cosas que él sufría, ¿vale? Antes dice de que había corrido muchos peligros, que le habían intentado matar, que le habían intentado robar, ¿vale? Y entre todas esas cosas, dice que uno de los sufrimientos que tenía como apóstol era trabajos y fatiga, ¿vale? Y cuando habla de trabajo y fatiga, aquí está hablando de trabajo, de hecho, con las propias manos, para buscarse el pan y la comida. Y dice que su trabajo era un trabajo que lo hacía hasta la fatiga. O sea que él no trabajaba eventualmente y si necesitaba un poquito y cuando ya estaba, no. Él trabajaba hasta fatigarse. Él era un hombre que cuando trabajaba, era bueno trabajando. ¿Qué es lo normal hoy en día? ¿Qué es lo que uno anhela cuando busca un trabajo? Que sea un trabajo primero fácil y que no haya mucho que hacer y que me paguen bien. Luego, si el trabajo no es muy fácil y no te pagan tan bien, pues entonces hago lo menos que puedo y, como dice Lali, si me puedo hackear, me hackeo, ¿vale? Porque si total no me están pagando como me debieran pagar. Sin embargo, el apóstol Pablo, como trabajador, era un trabajador ejemplar. Él trabajaba hasta la fatiga. Él daba lo mejor cuando trabajaba. No se hackeaba. No andaba buscando el camino fácil para ganar dinero rápido. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de sus sufrimientos como apóstol, ¿vale? Y sabemos que el apóstol Pablo no fue apóstol solamente en Corinto, pero Pablo fue apóstol durante todos sus viajes. Entonces aquí también podemos pensar y podemos deducir que para el apóstol Pablo el trabajo no fue a lo específico de Corinto, sino de toda su vida apostólica. Luego, cuando el apóstol Pablo pasa por Tesalonicenses, por Tesalónica, perdón, no, en el libro de los Hechos no se nos relata que él haya trabajado, pero cuando leemos su carta, las dos cartas que le escribió a los Tesalonicenses, nos encontramos con que él trabajaba. Y aquí vamos a ir a nuestro pasaje central, en el que vamos a estar meditando, que lo vamos a leer. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Desde el versículo 10 dice: vosotros sois testigos, o sea, vosotros me visteis. No está diciendo vosotros sabéis, vosotros escuchasteis, no, vosotros sois testigos. Un testigo es alguien que vio, que estuvo ahí de primera mano y que puede dar fe de que lo que él va a decir es cierto. Vosotros sois testigos y Dios también. Ojo, que él pone como testigo a los hermanos, pero también pone como testigo a Dios, ¿vale? De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, ¿vale? El apóstol Pablo había demostrado que él vivía de manera santa, justa e irreprensible. ¿Y sabéis de qué manera les demostró a los hermanos? Si yo a ti te digo, ¿cuál es la manera en que nosotros tenemos de demostrar que nuestra vida es santa, justa e irreprensiblemente? Pues nosotros no nos vienen de servir que seguir los pensamientos religiosos. Es que voy a la iglesia todos los domingos y canto, pongo la ofrenda, tengo un ministerio dentro de la iglesia, yo sirvo en algo porque soy... Y nosotros muchas veces, cuando queremos demostrar que nuestra vida cristiana es santa, justa e irreprensible, ¿sabéis dónde lo hacemos? ¿O dónde nos esforzamos por hacerlo? ¿Y en dónde somos los más santitos, los más irreprochables y los que mejor nos portamos? Cuando vamos llegando a la esquina, cuando damos la esquina y doblamos, de repente, como los mejores artistas, los mejores actores, cambia hasta nuestra postura de andar, de caminar. Veníamos ahí, medio que silbando, mirando, pero de repente nuestra postura cambia, ¿sí? A 200 metros antes nos habíamos cruzado con algún amigo. ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Qué tal, chaval? Me sale una palabra de aquí de España. Decía así, ¿qué tal, che? Como en Argentina. ¿Qué tal, che? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas vos? Y cuando llegamos ahí, cruzamos la esquina, encontramos a un hermano. Buenos días, hermano. Dios lo bendiga mucho. Y hasta cambiamos nuestra forma de impostar la voz. Tendríamos que mostrar que tenemos pues de santos, de hombres, ¿no? Y perdonar si alguno se enfada, se ofende, pero es que la triste realidad es que yo primero, el primero, he vivido, ¿vale? Yo fui criado en una iglesia evangélica y desde pequeño veía el ejemplo de mis padres, veía el ejemplo de familiares y veía el ejemplo de otros hermanos que venían caminando hacia la iglesia con una postura, con una forma, y 100 metros antes había una transformación radical en la forma de comportarse, porque había que demostrar que éramos hombres santos, irreprochables, ¿vale? Y aquí el apóstol Pablo dice que ellos son testigos, que lo vieron comportarse así, y que Dios también es testigo, ¿vale?, de cuán santa, justa e irreprensiblemente se habían comportado el apóstol Pablo y los que le acompañaban, pues hablando en plural, nos comportamos entre vosotros. Y nosotros, a lo mejor, lo primero que podemos pensar es que, bueno, el apóstol Pablo está hablando de cuando se juntaban, de cuando se reunían, de cuando les estaban siguiendo la palabra, de que ese era el momento en que el apóstol Pablo era ejemplo. Pero vayamos al versículo anterior. Les dice el apóstol Pablo, porque os acordáis, y está hablando a su memoria, ¿vale? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Otra vez las palabras que habíamos leído cuando leímos en Corintios. El apóstol Pablo hablando de trabajo y de fatiga. O sea, trabajo hasta el rendimiento, hasta cansarse, hasta querer irse a dormir y nada más. ¿Os acordáis de nuestro trabajo y fatiga? ¿Cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios? El apóstol Pablo, mientras pasó por Tesalónica, él no quería ser gravoso a los hermanos, no quería que los hermanos tuvieran que sacarle su dinero para ayudarle a él mientras él trabajaba predicando el Evangelio. Entonces, como él no quería ser una carga para ellos siendo sostenido, ¿qué dice que hizo? Trabajaba. O sea que no trabajó solamente en Corinto, como leímos en el libro de los Hechos. Cuando pasó por Tesalónica, en el libro de los Hechos no habla nada de trabajo, pero aquí el apóstol Pablo dice, ¿os acordáis que yo trabajé? ¿Os acordáis de nuestro trabajo y fatiga? Y el apóstol Pablo, ¿qué hacía? Buscaba un trabajito de medio tiempo, porque decía, bueno, medio tiempo trabajo y medio tiempo sirvo al Señor predicando y demás. No, ¿qué dice aquí? ¿Cuándo trabajaba el apóstol Pablo? ¿Pero en qué momento del día? ¿En qué momento? De día y de noche. O sea que mínimo el apóstol Pablo hace una jornada completa, pero si trabajaba de día y de noche, a lo mejor que los trabajos en aquellos entonces no se regulaban como hoy, que nosotros tenemos que trabajar 8 horas porque si no viene infección y ahí a veces había que trabajar 12, 13, 14 horas, ¿vale? Y se trabajaba, se empezaba por el día, se terminaba por la noche, o a veces se empezaba muy temprano por la madrugada de noche, hasta mucho después del amanecer, y el apóstol Pablo no se le caían los anillos, ni le daba vergüenza, ni se ponía colorado por decir que él trabajaba de día y de noche para sostenerse, ¿vale? Y algo que quiero aclarar a los hermanos, esto es muy importante, el objetivo de mi mensaje no es decir que los ministros de Dios no puedan ser sostenidos 100% por la iglesia, no pasa por ahí mi mensaje, ¿vale? Porque luego el apóstol Pablo, en otras cartas, él dice, específicamente como por ejemplo en 1 Corintios, en el capítulo 9, donde habla de los derechos del apóstol, él dice, también dice, porque así dijo el Señor, que el que trabaja del Evangelio, viva del Evangelio, o sea que él también estaba de acuerdo en que había momentos en que la iglesia no tenía que sostener a los ministros, ¿vale? Sino que lo que yo quiero ver, y que nosotros entendamos hoy, lo que era para el apóstol Pablo exactamente la palabra diácono, diaconía, ministerio, trabajo, que no se refería sola y exclusivamente a lo religioso, sino que su ministerio era mucho más amplio. Su ministerio también era el trabajo que hacía él cada día para ganar su sustento. ¿Por qué era también su ministerio? ¿Por qué ese también era parte de su trabajo como cristiano? Volvamos al versículo 10. Él dice que trabajaba con fatiga, de noche y de día, y mientras hacía eso, los hermanos le veían. Aquí no nos dice de qué trabajó, no nos dice que trabajaba haciendo tienda. No sabemos de qué trabajó el apóstol Pablo en Tesalónica. Puede haber trabajado limpiando casa, puede haber trabajado en el taller de un carpintero, de un costurero, en alguno de esos oficios que había, el apóstol Pablo trabajaba hasta la fatiga, quizás. Trabajaba en el campo, espigando, sembrando. No lo sabemos, pero lo hacía hasta la fatiga. Y mientras él trabajaba, desarrollaba su ministerio. Porque a ver si podemos leer el versículo 9 y 10 juntos. Porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. ¿Eh? Mientras trabajaba, predicaba. No dice, yo trabajaba y luego cuando me quedaba el tiempo libre y cuando ya estaba fuera del trabajo, entonces predicaba. No, lo hacía mientras trabajaba. ¿Vale? Y el 10 dice, y vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿En qué momento ellos vieron y fueron testigos de que el apóstol vivía de manera santa, justa e irreprensiblemente en la iglesia? Cuando se reunían. Mientras trabajaba. Aquí estamos dentro de un mismo párrafo, tanto en el español como en el griego, está hablando de un mismo tema. ¿En qué momento el apóstol Pablo demostraba que era un hombre santo? Que era un hombre justo. Y que era un hombre irreprensible como cristiano. No mientras estaban reunidos cuando iban a la iglesia. Lo demostraba en su vida diaria, cada día y mientras trabajaba. Ahí donde lo veían trabajando. Mira qué santo que es Pablo. No habla mal de su jefe, no está hablando mal de sus compañeros, no está mintiendo. No está engañando, no se escapa, no se hackea por ahí cuando nadie lo ve y se gana el dinero de manera injusta porque hace poco y se gana el dinero igual. No, él demostraba que era santo, demostraba que era justo y demostraba que era irreprensible, o sea, que nadie le podía reprender, nadie podía venir a decir, mira, Pablo, es que... Y lo demostraba mientras trabajaba. Ahí era donde él era ejemplo, ahí es donde él demostraba con su forma de vivir a los que él había ganado para Cristo, a los discípulos, a los hermanos, donde demostraba con su ejemplo de vida, y por eso el apóstol Pablo podía decir, sed imitadores de mí. ¿En qué tenían que imitarlo? Porque nosotros decimos, leemos esos versículos que el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué? ¿Imitadores de qué? Ah, me gustaría ser como el apóstol Pablo, viajar por toda Europa y Asia, predicando el Evangelio en eso. No. ¿Y qué tenemos que imitar? Al apóstol Pablo en su forma de vivir, en su forma de trabajar, en su forma de ser un ejemplo también mientras está trabajando. Ahí es donde de verdad se demuestra que somos cristianos. Ahí es donde de verdad se demuestra si nosotros vivimos lo que decimos, vivimos lo que creemos y donde ponemos en práctica lo que aprendemos cuando estudiamos la palabra de Dios. Aquí en una hora, hora y media que nos reunimos, es fácil hacernos pasar por santos, por justos y por irreprensibles, porque nadie nos ve en realidad cómo somos. Porque aquí venimos, cantamos, nos saludamos un ratito, hablamos y nos vamos a casa. Pero la gente de verdad, los hermanos, van a poder ver si Pablo de verdad es un hombre santo, justo y irreprensible, es cuando lo vean en su trabajo. Y a lo mejor alguno de vosotros dice, ah, pero yo ya no trabajo. Yo soy ama de casa. Pues ese es tu trabajo. Ser padre, ser madre, es otro trabajo, es otro ministerio, es otra diaconía. Acordaros que el apóstol Pablo, en otra de sus cartas, habló de cuáles eran los requisitos para ocupar ciertos lugares de servicio en la iglesia. Y en varios de esos, esas imágenes de autoridad en las cuales el apóstol Pablo habló, dijo que uno de los requisitos era primero ser un buen ministro, un buen diácono en casa, un buen esposo, ser un buen padre, ¿vale? Tener la casa en orden. ¿Por qué? Porque el primer ministerio, el primer lugar de diaconía que Dios nos dio en nuestra propia casa, con nuestra esposa, con nuestro esposo, ¿sí? Con quien formamos el núcleo familiar antes que vinieran los niños, ¿vale? Y el apóstol Pablo desarrolla muchas cartas. El tema del matrimonio. Qué importante es que ahí ejerzamos una buena diaconía y un buen servicio, un buen ministerio, cuidándose a mi esposa y mi esposa cuidándome a mí. Pero luego también con los niños. Y si no somos buenos ministros y no ejercemos bien nuestro ministerio en la familia, lo primero que Dios nos da, pues no pretendamos ejercer un buen ministerio luego cuidando una congregación, ¿vale? Por eso es uno de los requisitos de la cual el apóstol Pablo habla. Entonces, tu casa es tu primer ministerio, es tu primer lugar de diaconía, y es donde tú tienes que servir, porque en casa servimos, ¿sí? Y es el primer lugar en donde nosotros tenemos que trabajar con fatiga, y es el primer lugar donde nosotros lo tenemos que dar todo. Pero no es el único lugar. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando del trabajo secular, del trabajo que hacemos con, rodeado de compañeros, de otras personas que no son creyentes, y también de los creyentes que nos ven cómo trabajamos. Y es muy importante, tanto en casa, que vivamos santa, justa e irreprensiblemente, así también es importante que vivamos de manera santa, justa e irreprensiblemente en el trabajo. De manera santa, demostrando que somos santos. ¿Qué significa santo? Que somos separados, que somos apartados, que nosotros no vivimos como viven en el mundo. Y si los compañeros que trabajan con nosotros le gusta escaquearse, le gusta irse por ahí, esconderse, que no lo vea el jefe ni lo vea nadie, a la hora de trabajar para no trabajar y ganar el dinero de manera fácil, pues yo no puedo hacerlo. Si los compañeros roban el trabajo y se llevan cosas a casa del trabajo, si los compañeros hacen, yo soy santo, yo no hago lo mismo. Si se habla mal del uno del otro, si se critica, yo soy santo, yo estoy apartado. Ahí es donde muestro que soy santo. Ahí tengo que demostrar que soy justo, que el dinero que me llevo a fin de mes es porque me lo gané justamente, porque invertí y hice todo aquello para lo cual me han contratado y más en lo posible. Si yo me estoy llevando el dinero y no estoy haciendo todo aquello para lo cual me han encomendado y me han dado mi puesto de trabajo, no me lo estoy ganando de manera justa. Y ahí en el trabajo es donde yo tengo que ser irreprensible, que nadie me pueda decir nada, mira, cómo estás haciendo, lo que estás haciendo, mira, tú es... No, ahí es donde yo tengo que demostrar que soy irreprensible, ¿vale? Y luego, pues también en la iglesia, yo tengo que ser santo entre los hermanos, tengo que ser justo con los hermanos y tengo que ser irreprensible con los hermanos. Pero recordemos que estamos muy lejos de la iglesia del libro de los Hechos, donde los hermanos vivían todos juntos, vendían todas las cosas y formaban colonias, y entonces ahí entre ellos había una convivencia diaria, porque vivían juntos, y entonces entre ellos tenían que practicar el vivir santa, justa y irreprensiblemente. Nosotros hoy nos vemos la mayoría, yo hay hermanos, y de verdad que los veo los domingos, y entre semana no lo veo. Entonces, ¿cómo es eso que ese hermano vive de manera santa, justa y irreprensible? Él tiene que demostrarlo, tiene que vivirlo en su trabajo. Y le mostró Pablo, además de trabajar en Corinto, de trabajar en Tesalónica, parece que también, por lo menos, trabajó en Éfeso, ¿vale? Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 18 o 20, a ver, déjame cantar, porque aquí tengo apuntado dos cosas diferentes. El capítulo 20, el apóstol Pablo está por viajar a Jerusalén, que es donde va a ser detenido, arrestado, y ya luego no va a poder continuar su viaje misionero. Y él sabía de que algo iba a pasar, entonces se quiere despedir de los hermanos de Éfeso, por donde había pasado, y manda a llamar a todos los ancianos, a todos los líderes de la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo no iba a ser. El apóstol Pablo iba acompañado por una comitiva de ayudantes y de otros diáconos, de otros ministros, de otros hombres de diferentes lugares de Asia y de Europa que se le habían unido en este viaje. Y el apóstol Pablo le dirige estas palabras específicamente a los hermanos de Éfeso, pero ese discurso no estaba dirigido solamente a los de Éfeso, sino también a los que le acompañaban y que le habían visto durante todo su trabajo como apóstol. En el versículo 33 dice, Hechos 20:33, y lo voy a leer en adelante: ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, con las manos, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. O sea que te está diciendo, vosotros sabéis que yo he trabajado con mis manos cuando lo necesité. Está diciendo a los de Éfeso. O sea que cuando Pablo pasó por Éfeso, también trabajó. Y cuando vamos a ir al libro de los Hechos y leemos de paso del apóstol Pablo por Éfeso, no encontramos que diga que él trabajó en Éfeso. Pero el apóstol Pablo se lo está diciendo, ¿vale? Por eso cuando muchas veces escuchéis por ahí que algunos explican, no, porque Pablo trabajó solamente en Corinto, porque solamente en Hechos 18 dice que trabajó como sabertina. No, no. Que la Lucas relata algo específico una vez, sí. Pero vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Se lo dijo a los de Corinto, porque que es lo que relatan Hechos, se lo dijo también a los de Éfeso, directamente, y se lo dijo también a los de Tesalónica. ¿Vale? Y vosotros, ¿quién sabéis de alguien que en la Biblia dijo: y el que no trabaje, que no coma? ¿Quién lo dijo?
Jesús.
El mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo una sentencia, digamos, bastante dura y directa. Si vamos a 2 Tesalonicenses, ¿vale? La siguiente carta, luego de la que estábamos leyendo recién, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos, ojo, el apóstol Pablo decía como una orden, nos ordenábamos, os mandábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y esa palabra no puede venir con autoridad de otra persona que para comer trabajaba, porque si no, no hubiera sido sincero su mandamiento, si no, no hubiera tenido autoridad que el apóstol Pablo dijera esto: el que quiera comer, que trabaje, ¿vale? Y es un mandamiento que nosotros como cristianos tenemos que tomar como ley de vida y apropiarnos como estilo de vida y como testimonio. Cuando ahí vemos que la mayoría de las personas quieren vivir solamente de las ayudas sociales y a ver de dónde saco dinero con tal de quedarme en casa y no trabajar, la palabra de Dios dice bien claramente: el que no trabaja, que no come. Hay que trabajar para buscarse el alimento. Y si volvemos al libro de los Hechos, donde habíamos leído el discurso de Pablo ahí en Mileto, ¿vale? En la primera carta de Tesalonicenses leímos que el apóstol Pablo utilizaba el trabajo como ministerio para ser ejemplo de un hombre santo, de un hombre justo y de un hombre irreprensible, para demostrar y para enseñar con su vida y predicar el Evangelio, porque de esa manera, cuando él era santo, cuando era justo y irreprensible, tenía autoridad para comunicar el Evangelio, ¿vale? Aquí en estos pasajes que hemos leído en Hechos dice que él trabajaba para ayudar a los que estaban con él y para también ayudar a los pobres, a los que tenían necesidad, ¿sí? Y no solamente eso, sino que dice que todo os he enseñado que trabajando, o sea, a través del trabajo él enseñaba también. Él enseñaba a través de su trabajo. ¿Y qué enseñaba? Que se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Para el apóstol Pablo, su trabajo secular era un ministerio. El apóstol Pablo no trabajaba solamente para ganarse el pan, que lo hacía para eso también, porque por eso dijo: el que no trabaje, que no coma. El apóstol Pablo, lo que predicaba, lo que enseñaba, lo demostraba mientras trabajaba. Hermano, cada uno de nosotros tiene un trabajo. Quizás tú dices: ah, yo estoy jubilado. Tienes nietos, tienes hijos todavía, tienes vecinos, tienes trabajo. Tú eres ama de casa y dices, ah, pues soy doméstico, pero ese es tu trabajo, tu casa, tus hijos. Tú dices, ah, yo tengo trabajo porque soy pequeño, estudio, voy a la escuela, ese es tu trabajo. Tú estás trabajando para lograr tu futuro. Tus estudios, tu clase, son tu trabajo, son tu ministerio. Y tiene que ser tu ministerio. Tú tienes que enfrentarte cada día a eso que haces con el propósito de demostrar con hechos reales y prácticos que eres santo, que eres justo y que eres irreprensible. Y así predicar el Evangelio y así enseñar con el ejemplo a los que están a tu alrededor. Entonces, si ahora al salir alguno de vosotros me pregunto, ¿cuál es vuestro ministerio? ¿Qué me vaya a responder? Con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo, y más aquí en Occidente, nosotros hemos aprendido que está la vida secular y está la vida religiosa. ¿Sí? La vida secular es lo que hacemos de la puerta de la iglesia para afuera, cuando vamos a trabajar entre semana, cuando tenemos que hacer un viaje, cuando vamos al médico, eso es algo secular, eso es algo del mundo, es algo. Pero cuando voy a la célula, cuando vengo a la iglesia, cuando me encuentro con los hermanos, cuando hago esto, cuando voy y hago algo para la iglesia, eso es. Y nosotros pensamos que eso es un ministerio o que ahí se ejercen los ministerios. Pero el apóstol Pablo no lo veía así, él era oriental. Y utilizaba la palabra diácono, diaconía, trabajar, como la utilizamos nosotros cuando hablamos de trabajar. Y él hacía de su trabajo la plataforma en la que más se dedicaba para predicar el Evangelio y para llevar adelante su ministerio. Tú tienes un ministerio. Lo importante es que tú aprendas y que lo creas. Ese es mi ministerio y ahí tengo que ser santo, justo e irreprensible. Y con mi ejemplo, enseñar y también predicar el Evangelio. ¿Amén? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser ministros santos, justos e irreprensibles ahí donde Él nos puso. Porque si no lo somos en nuestro trabajo y estamos haciendo todo lo contrario, Dios lo está viendo. Porque el apóstol Pablo dijo, vosotros sois testigos y Dios también, ojo, ¿eh? Porque a lo mejor en el trabajo nosotros estamos tranquilos, pues tal como los hermanos no me ven, no saben, entonces yo ahí hago y vivo como quiero. Pero el apóstol Pablo, cuando hablaba de su trabajo, decía, vosotros sois testigos y Dios también. Dios es testigo de cómo tú eres en tu trabajo, aunque ningún hermano te vea. Así que, atención, es tu ministerio y lo tienes que hacer con devoción, con santidad, con justicia y buscando ser irreprensible delante de los ojos de los hermanos, de los compañeros de trabajo, pero sobre todas las cosas, delante de Dios, que es testigo, que te está viendo. Señor, en el nombre de Jesús queremos rogarte en esta hora, Padre, que ese ministerio que nos has dado, ese trabajo con el cual tú nos has bendecido, Señor, nosotros podamos esforzarnos, trabajando, siendo santos, justos e irreprensibles delante de los ojos de los compañeros, de los hermanos y sobre todo delante tuyo, Señor, que tú nos estás viendo, Señor, y tú también, Señor, nos miras y nos juzgas como si lo hiciéramos dentro de la iglesia. Por eso te rogamos que en el nombre de Jesús nos acordemos en todo momento, Señor, que no trabajamos solamente delante de los ojos de nuestro jefe de aquí de la tierra o delante de nuestros compañeros, trabajamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos bendijo con un trabajo, Señor, y tenemos que honrarte también por eso, y como agradecimiento ser los mejores dentro de nuestro trabajo. Quiero rogarte, Señor, por aquellos que tienen otro tipo de trabajo, Señor, como el estudiar, como el cuidar una casa, los hijos, Señor, los nietos. Yo te ruego, Señor, que también puedan encontrar cada uno en su trabajo, en aquello que tú les has dado para hacer en este tiempo, el ministerio en el cual ellos tienen que desarrollar sus dones, en los cuales ellos tienen que dar lo mejor de sí para poder de esta manera comunicar el Evangelio, ser ejemplo, ser testimonio y enseñar, Señor, a otros. Te rogamos, Padre, que en el nombre de Jesús tú quites de nuestra mente esta trampa que se ha instalado, Señor, en nuestra cabeza, que tenemos que ser santos diferentes solamente los domingos, los momentos que nos reunimos con otros hermanos, Señor, como si ese fuera el momento en el cual nos acercamos a ti. Gracias te damos porque el apóstol Pablo sabía que vivía delante de ti de noche y de día, Señor, y por eso Él se esforzaba, Señor, en ser un cristiano ejemplar cada momento, Señor, mientras estaba con los hermanos y mientras estaba trabajando. Que nosotros también lo podamos hacer de esta manera, Padre. Y te damos muchas gracias por el ejemplo del apóstol. Muchas gracias, Señor, porque hoy lo podemos mirar y podemos encontrar en él un ejemplo a imitar, un ejemplo a seguir. Que nosotros también podamos ser verdaderos ministros, diáconos, apóstoles, Señor, en el lugar en el que tú nos has puesto. Y te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.